gracias por estar un día más aquí para pues analizar estos 50 años, 50 aniversario del Club Deportivo Correjo. Bienvenido a todos en este último acto de la semana con respecto a este 50 aniversario. Con varias personas hemos realizado estas charlas diarias, lunes, martes y hoy viernes, y estaba previsto finalizar mañana en la Plaza Calero, pero por motivo de enfermedad de un hombre como muy conocido en Correjo, como es Perico, del velero, pues se ha aplazado lo que va a ser la entrega, esa entrega de placa, medallas y demás, que estaba para directivos, jugadores y demás para esta para conmemorar estos 50 aniversarios. Se aplaza en un principio para el 10 de enero del 2026. Bueno, la noche de hoy tenemos nuevamente invitados. Tenemos al que fuera presidente del Club Deportivo Correjo, Antonio Rodríguez Marichal, que llegó a la presidencia tras sustituir a Juan Hierro. Con él se ascendió a la segunda división B y unos meses después juega la Copa del Rey contra el Marbella. Esa misma semana jugaría también contra el Gijón, y a partir de ahí pues prácticamente se acababa la presidencia del señor Marichal. Señor Marichal, saludos, muy buenas.
Muy buenas.
Bien. Bueno. Digo, este fue el inicio suyo como presidente, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo primero que quiero es saludar a dos jugadores importantes, Santana y Carlitos, y, cómo no, al preparador que fue el que, por lo menos en la época mía, inició aquel tema, porque yo, en el fondo, lo era y sigo siendo, ¿no?, un auténtico neófito en el tema futbolístico. Yo no sé por qué me llevaron a la presidencia, pero bueno, lo cierto es que disfruté siendo presidente del Correjo. Creo que disfrutamos casi todos porque tuvimos pues la gran suerte de ascender a una categoría importante dentro de lo que estábamos habituados a tener aquí. Y bueno, yo creo que ocupamos un espectro importante dentro de lo que es el deporte de fútbol. A partir de ahí, yo pocas cosas puedo decir. Disfruté, sinceramente, disfruté enormemente de las glorias que afortunadamente en el periodo en el que yo fui presidente, tuvimos oportunidades como que nos visitaran aquí equipos de una relevancia importante como Madrid, Coruña, creo que alguno andaluz también y tal. Creo que aquí no se había dado ese caso nunca. Disfrutamos, yo creo que disfrutó todo el mundo y yo concretamente también lo hice. Espero que, bueno, esta, digamos, tendencia a la baja que ha tenido y que ahora está resurgiendo de nuevo, pueda ser brillantísima, y que les deseo que lo sea y que, bueno, si yo en algo, no sé, puedo participar y colaborar, que cuenten conmigo. Un abrazo para todos.
Bien, continuaremos luego con el expresidente del Correjo. Nos vamos con José Antonio Sosa Espinel, para que haga un resumen también más o menos de esa, que fue el primer entrenador en lograr el ascenso a segunda división B. Estuvo 4 temporadas en el banquillo, en tercera, y gran parte de la primera, y participación en la categoría de bronce del fútbol español. Sosa Espinel estuvo 152 partidos dirigiendo al equipo, jugó Copa del Rey, caso de Marbella, Rayo Vallecano y Valencia. Marbella y Valencia. Y con ello, pues, hizo un balance bastante, me imagino, bastante importante con el Corralejo Sosa.
Buenas noches. Bueno, primero que nada, como decía el presidente Marichal, saludar a los que están aquí presentes, jugadores para mí importantísimos, a los que les tengo no solo aprecio personal, sino consideración como grandes jugadores que fueron, Carlito, Coca y Santana. Se le olvidó aquí al presi de Coca, creo que no lo vio porque estaba escondido ahí detrás de la...
Estaba
escondido ahí detrás de un hombre grande y no lo vio. Bueno, ¿qué decir yo?
Estaba escondido detrás de un muro.
Eso. Bueno, ¿qué voy a decir del Corralejo? Fue el club que me dio la oportunidad, digamos, a nivel semiprofesional de entrenar. Creo que se construyó algo poco a poco, porque no se construyó de un día para otro, ¿no? Pero se construyó poco a poco un equipo fantástico para mí. Bueno, pues yo creo recordar, pues antes de empezar, recordaba cómo vine al Corralejo y fue curioso porque el entrenador saliente, en este caso Juan Manuel Correa, junto con el presidente en aquel momento, Marcelino, fueron a buscarme, los dos, para ofrecerme la posibilidad de entrenar al Corralejo, cosa que, bueno, siempre estaré agradecido porque eso al final pues me llevó a disfrutar de lo lindo con este club y con los jugadores que pasaron por aquí. Principalmente, pues bueno, siempre te quedas con lo mejor. Pasaron muchos, fueron algunos quedándose en el camino hasta llegar a... Yo creo que todos contribuyeron porque el primer año ya se jugó playoff de ascenso, algo bonito para mí como entrenador novato que empezaba. Y bueno, con jugadores importantísimos, ¿no? Pero bueno, al final pues se va construyendo algo bonito, que fue el club, el equipo que ascendió a segunda vez por primera vez en la isla. Creo que fue algo histórico, algo bonito, y sobre todo me quedo con lo más importante, jugando al fútbol como yo pocas veces he visto. Era un equipo que daba gusto verlo jugar. Yo no he entrenado luego a equipos bueno, he estado en el Atlético de Madrid con jugadores importantísimos y te puedo decir que aquí tuve jugadores que eran tan buenos como muchos antes lo recordábamos. Por ejemplo, que hay jugadores que, el caso de Clemente, por ejemplo, yo decía que para mí ha sido el mejor portero que he entrenado en mi vida y he entrenado porteros que han estado en primera división y están. Así que bueno, de todo se va aprendiendo, pero me quedo con ese equipo que ascendió. Luego, claro, en la segunda vez pues no fue todo lo bien que hubiéramos deseado, pero también es cierto que tanto para mí como para los futbolistas como para el club era totalmente desconocido, era un mundo nuevo y eso pues nos fue pasando quizás factura a un club, a un equipo espléndido, que con el conocimiento que tenemos hoy seguramente hubiera dado mucho más de lo que en aquel momento dio. Pero también hay que recordar que en la segunda vez, en aquella época, no tenía nada que ver con lo que hay ahora, era mucho más dura, y eso unido a lo poco que conocíamos de esa categoría, pues bueno, pues igual nos fue pasando factura, ¿no? Pero bueno, fue una etapa bonita de la que posiblemente nunca nos vamos a olvidar. Y bueno, aunque estuve en una etapa posterior y conseguimos en segunda vez mejores resultados, la verdad es que esa etapa primera es imborrable, ¿no? Y nada, lo único que espero y deseo es que el Corralejo resurja. Parece que ahora se está trabajando de nuevo en esa idea. Escuché el otro día hablar a Tavío, que creo que es el que está llevando eso, y le escuché cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, me quedé con una que la voy a reseñar, que decía que bueno, que con la base se está trabajando y que los niños han pasado de entrenar 2 días, que eso no se puede pensar que podemos sacar jugadores de élite que puedan estar en una categoría importante entrenando 2 días a la semana, eso es inviable, pero que habían pasado de 2 a 3 y que los niños estaban pidiendo 4 y 5. Es decir, que los niños están pidiendo entrenar más. Eso se me quedó grabado. Porque hoy en día hay casi que empujarlos a que vengan a entrenar. Si están consiguiendo eso, si en el Corralejo se está consiguiendo eso, es muy, muy importante. Y bueno, espero que así sea y que el Corralejo no más pronto que tarde vuelva a estar donde le corresponde.
Bien, antes de hablar con Carlos, hay que recordar que esta semana se jugó un partido de la Tribuna Regional. Después de varias temporadas que el equipo del Corralejo no participaba en Primera Regional, lo hacía esta temporada y que quedó finalista para jugar la Copa Delegación ante Unión Deportiva Sandía. Por lo tanto, felicidades al Corralejo Regional por esa hazaña en esta temporada en la Copa Delegación. Carlos Javier. Bien, debutaste en Tercera División con siendo juvenil, de la mano de Juan Manuel. ¿Me equivoco? No va bien.
Sí.
¿No? De Juan Manuel Rodríguez, perdón, Correa, y jugaste 172 en Tercera con el Correjo, 72 en Segunda B. No te digo cuántos goles marcaste, porque aquí la ESO era para él, no era para más nadie, poder marcar los goles. Pero luego ya diste el salto a Tenerife, jugaste en el filial, fuiste convocado una vez en Primera División con Heitken como entrenador, pasaste a Unión Deportiva Lanzarote, o sea, y fuiste ya terminando tu carrera deportiva. Me imagino que feliz incluso de debutar en Tercera División con el Club Deportivo Corralejo, siendo todavía juvenil, ¿no?
Sí, la verdad que me siento muy orgulloso de jugar aquí también con Coca, Santana. Aprendí mucho con ellos, porque eran veteranos, y la verdad que me ayudaban mucho. También jugué con el presidente Marillá, con Sosa también aprendí muchas cosas. Él fue el que me ayudó también al camino de ir a Tenerife y estar ahí un añito que aprendí mucho también. Pero ya iba con una base aquí de jugar aquí en el Corralejo, que aprendí mucho con los chicos aquí, y la verdad que me siento muy orgulloso de jugar en el Corralejo y de pertenecer a este equipo. Y la verdad que cuando di el salto a Tenerife también me sentí fuerte, me sentía bien. Sosa la verdad que me llevó por un muy buen camino y la verdad que me siento muy orgulloso. Y también tengo a mis hermanos jugando aquí también. Yo soy el más pequeño, pero yo con los veteranos, que es lo que estaba diciendo Sosa antes a los chiquillos de ahora, que a mí cuando me mandaban a entrenar con el grande, yo iba y estaba las puertas cerradas del campo todavía,
bueno,
esperando.
No podemos olvidarnos que aquí también, aparte de Carlos, estuvo su hermano Juan José, estuvo Sergio y estuvo también Alexis, o sea que han pertenecido todos al Corralejo, ¿no?
Sí, también tengo a mi sobrino Pablo también, que también ese fue seleccionado, ese es lo que es muy bueno en el fútbol player. Pero sí, somos una familia futbolera y la verdad que muy bien. Y yo aquí en el Corralejo, para mí esto fue una gran familia y creo que va a costar tener un equipo así como el que teníamos nosotros aquí. Traer a dos equipos de primera en Copa del Rey, eliminar a uno de segunda como el Marbella, eso no creo que no lo hace cualquiera, y es muy difícil, aunque la gente no lo crea, y la verdad que no voy a alargar esto, pero me siento muy orgulloso.
Bien, nos vamos ahora a este lado donde están, aquí mismo, porque tú eres más joven que él, no eres más viejo que él. No, por lo menos 4 meses o 3.
Dos meses
nada más. Contigo mismo, que estás aquí al lado mío. Bien, Juan Carlos Ruiz García, Coca. 6 temporadas, un ascenso a Segunda B.
¿No? Fueron más temporadas, pero da igual, no pasa nada.
Más de 6 temporadas en el...
Tuve otra vuelta.
Ah, vale. Luego estuviste en la temporada 93-94 con 36 goles, fue la temporada esa. Luego 147 goles en tercera, marcaste, y en segunda B, 8, ¿no? 8 goles. Bueno, jugaste en total 312 partidos.
Los datos son de Manolo, son correctos.
Sí, Manolo Guerra es el que me escribe todo esto.
Pues correcto.
jugaste 312 partidos en tercera división y en segunda B, capitán, 28 partidos. Pero capitán, ¿por qué no había otro? Pregunto.
Bueno, antes que nada, gracias a los que han organizado este evento por la invitación. Siempre me he sentido el Corralejo, siempre he sido naranja, incluso hoy vine con la camisa naranja. He pasado por muchos clubes, pero creo que la familia naranja y la familia del Corralejo fue la que más iluminó mi camino. Creo que me puso en órbita sobre todo en el fútbol majorero y sobre todo con la actividad deportiva que nosotros la vivíamos de manera intensa. Pensábamos en fútbol las 24 horas del día. Antes que nada, también quiero darle muchos ánimos a Federico Caraballo y a su familia, que están pasando un momento difícil de salud, y espero y deseo que se revierta la situación y podamos en breve tiempo pues que esté con nosotros otra vez, ¿no? Y nada, ya te digo que éramos una familia, nosotros vivíamos muy intensamente el fútbol. Yo llego al Corralejo un par de años antes que José Antonio, con Juan Manuel Correa, me ficha Marcelino Figueroa. Y soy de los primeros así de Puerto que llegamos en esa época. Después llegó Ciani, llegó Fariña, después ya Ciro, Michel y un elenco de futbolistas que no me acuerdo, ¿no? Felipe Pinel, hostia, cómo me puedo olvidar de mi fiel escudero Felipe Pinel. Y bueno, ya te digo que los momentos no fueron todos bonitos. Nosotros pasamos una época también complicada en la que el equipo tuvo que ir a jugar a Puerto. Prácticamente nos hicimos cargo del equipo, los futbolistas y el cuerpo técnico, porque hubo un problema de dinero y tal. Y a raíz de eso el equipo resurgió y se consiguió después, con la llegada de Antonio Marichal, se consiguió el momento más épico, yo creo, inicial del fútbol majorero, que fue el ascenso a segunda B, fuera de casa, en un campo difícil como la Orotava. Es cierto que el año siguiente, en segunda B, el que tocó José Antonio Sosa, yo creo que el paso del tiempo nos ha dado la razón de que es una categoría que ni siquiera las islas capitalinas como Las Palmas y Tenerife pueden mantener equipos en segunda B. Es mucho más complicado, en el que hay que traer futbolistas y ser poco menos que profesionales. Y lo que en su momento parecía que había sido un fracaso, yo creo que el paso del tiempo nos ha dado la razón, en el sentido de que hay que estar agradecido de estar en segunda B y que es una categoría muy complicada para cualquier equipo, y más de si es de una isla menor como somos nosotros o Lanzarote, que siempre han estado coqueteando con esa categoría, ¿no? Y bueno, nada más, ¿no? Feliz de que me hayan invitado, de estar con los compañeros, de conocer la historia un poco con la foto más atrás del Corralejo. Y también, como dice Antonio, dispuesto a, si necesitan cualquier tipo de ayuda para que el equipo vuelva otra vez. Yo siempre he dicho que tengo una espina clavada que Santana, por ejemplo, no la tiene, que es haber entrenado al Corralejo. Y bueno, ya me estoy haciendo mayor, pero a ver si tengo la posibilidad, aunque sea, de entrenar a los niños, ¿no? Un saludo y gracias por la invitación.
Vale, seguimos con Miguel Santana. Por cierto, cuando comentabas lo de la segunda edición B, yo lo dije esta semana, no sé si fue el lunes o el martes, que antes era la segunda B, ahora es la segunda red, que hoy, la segunda B es hoy la primera donde está el Club Deportivo Corralejo. Perdona, el Tenerife. Es la primera red, que era la segunda edición B en su época.
Básicamente era un escalón más arriba de la tercera.
Por eso. No, pero quiero decirte que era la verdadera segunda edición B antiguamente, ¿no? Y luego cuando que se hicieron cargo más o menos los jugadores, recuerdo que en aquella época llegaron dos de Puerto y me engañaron a mí, me hicieron socio a mí y a toda la familia. No quiero decir quién fue. Bien, don Miguel Santana Mayor, jugador y entrenador. ¿Estás escuchando, eh? Jugador y entrenador, para que tú veas, ¿no? Según Manolo Guerra, jugaste 232 partidos y 157 como entrenador en tercera.
Bueno, pues sí, en la misma línea que Coca.
Y 40, Manolo, pues, y 40 en la categoría preferente. Tienes un título como campeón de tercera, un título como campeón en preferente. Participaste en Copa del Rey y Copa Federación. Jugaste Copa del Rey contra el Badajoz.
Sí, correcto, sí.
Y tuvo promoción a segunda B contra Alcalá Este es el Alcalá, Manolo, que cuando a la última hora, ¿te acuerdas que el partido
ahí? Sí, que nos quitaron un gol en el final, descuento, que era el ascenso, sí.
Amiga. Ahí fui yo, al campo ese, no sé dónde estaba.
Sí, en Sevilla.
Pero me llevaron. Bien, bueno. Una buena historia de todas formas con el Corralejo, Miguel.
Bueno, sí, la verdad es que yo llegué en el año, creo que en el año 90, el primer año José Antonio. Bueno, primero que nada también, pues, orgulloso de haber jugado con futbolistas como, pues, como Carlito, el entrenador que es José Antonio, un innovador en aquella época del fútbol moderno, digamos, y con Coca y con Marillal cuando estuvo en la presidencia, que fue cuando uno de los resurgir de después de una época media mala, ¿no? Pero bueno, yo en resumen, que está casi todo dicho, lo que sí, antes de los logros deportivos, yo lo que en aquella época, cuando yo había llegado aquí, me llamaba más la atención lo que era la historia del club, ¿no? Lo que era el arraigo que tenía con su gente, con la gente del pueblo, y la identidad de equipo de pueblo que tenía, ¿no? Eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque en aquella época todavía la afición del Corralejo era una afición, como digo, pues muy arraigada a su equipo y con una identidad muy definida como equipo de pueblo, ¿no? Entonces, eso fue lo más que me llamó la atención. Y luego, aparte de los logros deportivos que iban llegando, lógicamente, y la modernidad, digamos, en el fútbol y todos estos temas, pues hizo que lógicamente, pasara valles malos y también épocas muy buenas, ¿no? Pero bueno, lo dicho, en este yo súper orgulloso de haber pertenecido a este club. En aquella época, digamos, yo era considerado como futbolista de fuera, ¿no? Que se le decía antes, el futbolista era de fuera. Pero yo venía de equipos en Gran Canaria, como las Palmas Atlético, el Telde en Segunda División B. Y me llamó muchísimo la atención porque nunca había vivido el fútbol ni había seguido el fútbol en Fuerteventura. Me había enfrentado, creo que 2 veces, a un equipo de Fuerteventura. Y lo que sí me llamaba la atención es el nivel que había aquí, ¿no? Cuando yo llegué, yo había jugado con jugadores que habían sido profesionales en la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo. Y lo que sí me llamó la atención fue el nivel que había aquí de los futbolistas majoreros, ¿no? Y la capacidad física y el nivel técnico que había aquí de futbolistas que yo decía que cómo podía ser en un pueblo tan pequeño, en una isla que no había mucho fútbol, en este caso salieran futbolistas como en aquella época salían, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención también. Y a partir de ahí, ya te digo, fui realizando mi vida de futbolista y cuando me retiré de futbolista empecé mi vida como entrenador, también en este club, y pues también tuvimos la suerte de conseguir éxitos, pero me quedo siempre con la gente de aquí del pueblo, del futbolista de Fuerteventura y de la gente de aquí de en aquella época, la afición en este caso. Pero bueno, ojalá, como decían ya también por aquí, sean capaces de resurgir, pues, por merecimiento de todo lo que se ha hecho en estos colores de aquí para atrás, y que ha sido un club que ha estado en la UBI, pero que nunca ha fallecido. Y eso es bueno, y vamos a ver si logramos que entre todos tire para arriba.
Cuando decía lo de los aficionados, recuerdo la Peña El Charco, que venía siempre de Puerto Rosario para animar al Club Deportivo Corralejo. Ya esas cosas no se están viendo, no se ven. Y eso es una de las preguntas también que yo quería hacerle al presidente. Una vez usted dejó de ser presidente, ¿se desvinculó un poco del Corralejo o sigue todavía apoyando al Corralejo?
Mira, perdona. Lo primero, pedirle disculpas a Coca por haberte...
No se dio cuenta.
Porque me despisté total y absolutamente. Segundo, con respecto a ti, aunque fueras de fuera, yo creo, y aquí hay dos, aparte del entrenador, hay dos jugadores, yo creo que casi todos te considerábamos de aquí, como si fuera un majorero más, porque ya llevaba tiempo. Digo, para mí, por lo menos, yo creo que era un majorero más.
Por tanto, después de las disculpas a ti, te lo digo sinceramente porque se me fue el barco, tío. Y lo siento un montón. Y pues nada, yo creo que esto es desear, sinceramente, que el Club Deportivo Corralejo reviva, porque yo he estado incluso viendo notas informativas de que entre aquello de unirlo con el Fuerteventura, el no sé cuánto, ¿verdad?, que estaba medio en el aire. Si realmente eso está verdaderamente recuperado y entre todos tenemos que colaborar para que vuelva a resurgir, yo desde aquí les digo, esta noche cuenten con Marichal y todo lo que yo pueda hacer y lo que busquemos para volver a resurgir nuestro equipo y olvidarnos de Puerto. Oye, que no quiere decir que sea despectivo lo de Puerto, pero es luchar por lo nuestro y volver a tener un Club Deportivo Corralejo como lo teníamos. Así que deseo y espero que eso se pueda llevar a cabo y que cuenten conmigo los que, yo no me voy a dedicar a hacer eso, pero los que puedan aunar esfuerzos para que esto se pueda a volver florecente, que cuenten conmigo.
Bien, Sosa, yo antes también quería decirle una cosa, porque esta semana también se habló de los jugadores del Corralejo, que al haber desaparecido un poco lo que es la de regional hacia arriba, por diferentes motivos, yo dije de que hoy en día jugadores de Corralejo siguen saliendo con mucha claridad. Por ejemplo, y puse el caso, Cotillo, Villaverde y Unión Puerto tienen jugadores recién salidos del Juvenil Nacional del Club Deportivo La Oliva que son de Corralejo, que son, sin exagerar, entre los tres clubes podríamos tener 8 o 9 jugadores. Jugadores de 18 años, 19 años. Por eso digo yo que de Corralejo todavía están saliendo niños. Lo que pasa es que por el parón que hubo para sacar jugadores de regional, no se ha podido hacer otra cosa, ¿no? Pero yo creo que esto es recuperable. Yo no sé cómo lo ve Sosa, si se ir... A ver, en la vida no hay nada imposible, pero es muy complicado volver a esa época de llegar a... Yo no digo a lo mejor cuánto se tardaría llegar a la época buena que tuvo el Correo.
Hombre, Pepe, es difícil, claro que es bastante difícil, ¿no? Pero no imposible. Todo es trabajar. Antes salían con menos medios que ahora, con menos campos, con menos entrenadores, con menos... Así es que antes, por ejemplo, licenciado en Educación Física estaba Moncho, ¿no? Y Miguel Rey, que ya... No había más. Hoy tienes licenciados por todos lados, entrenadores por todos lados, campos de fútbol mejor que nunca. ¿Por qué no van a salir? No salen porque igual no se le dedica el tiempo que se le dedicaba antes, en todos los sentidos. El tiempo que los propios niños le puedan dedicar y el tiempo que le puedan dedicar los clubes también a trabajar como hay que trabajar, ¿no? Claro que se puede hacer. Yo creo que esto da para mucho debate, da para bastante. Y como tú dices, aquí no se le ha olvidado jugar al fútbol a los chicos de Corralejo, a los niños. Los niños son niños y no van a salir ahora diferentes los niños que antes. El problema es que antes se dedicaba tiempo a eso y ahora no. Entonces lo que hay que hacer es que se les vuelva a dedicar tiempo. Lo que decía antes de que los niños de Corralejo, lo que oí el otro día, pues hay que lograr que eso se dé. Que los niños quieran ir volver a entrenar, que disfruten entrenando. Hay que crearle esos entornos para que ellos disfruten entrenando y dedicarle tiempo. Yo creo que es lo que hace falta. No lo veo imposible. Veo que se puede hacer perfectamente. En Fuerteventura, como tú decías, aquí salen jugadores. Pues hubo una época que en relación a los habitantes y tal, jugadores de élite habían más aquí comparado que en Tenerife, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que hay que trabajar mucho.
Carlos, ¿cómo lo ves? Esta saga que tuviste tú con tus hermanos se ve hoy en día, se verá venir para este Corralejo.
Bueno, ahora mismo está mi sobrino Pablo, ¿no? Que creo que está haciendo una labor por lo que me dicen mis amigos que está luchando para que este equipo siga otra vez hacia arriba. Y nada, lo único decirle que la gente que le apoye, ¿no? Que le ayude, porque él también creo que está luchando mucho y está trabajando mucho con los niños.
Y pienso también que los niños quizás también tienen que esforzarse un poquito más y que los padres también les echen una mano y que vayan a entrenar y que sueñen que con el fútbol se puede hacer muchas cosas. Que no quiere decir porque sea futbolista que deje de hacer cosas, también se puede hacer cosas también. Y no lo sé, yo es que a mí me gustaba tanto que...
Que no había PlayStation en aquella época, ¿no?
Bueno, no lo sé, pero sí es verdad que también se puede combinar de jugar a la Play, pero también cuando tengas que ir a entrenar, pues ir a entrenar y tomarte las cosas en serio. Y creo que si te lo propones y quieres, pues puedes salir hacia adelante, ¿no? Creo yo.
Bien, Juan Carlos. Comentaste antes que hay que echar una mano al Correjo. Yo creo que es muy interesante echar una mano a este Club Deportivo Correjo, ya lo he comentado anteriormente. Después de un parón, vuelve a jugar una final de la Copa de Delegación, luego comenzará la Liga. Pero se ve que parece ser que tanto con Jonay como con Pablo se ve algo distinto, ¿no?
No existe varita mágica para este tipo de cosas, es decir. Corralejo, el municipio de Corralejo y el municipio de Corralejo, y de Corralejo en particular, el nivel poblacional que tiene, es para sacar futbolistas, ¿no? Estábamos hablando de que si el club del pueblo pues no hace cadetes, no hace juveniles o el nivel o la forma de trabajar no gusta, pues los chiquillos se van a los pueblos de alrededor y bueno, y vemos que en los equipos ahora de preferente hay muchos futbolistas de Corralejo, ¿no? Y no están jugando en Corralejo porque no sea la opción en Corralejo de equipo de esa categoría, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo el futbolista de sitios como Fuerteventura, llamadas Islas Menores, los futbolistas son de la categoría del mayor club que exista en la isla. Es decir, si Fuerteventura es un equipo de tercera, aquí salen futbolistas de tercera. Si hay un equipo de segunda B, aquí salen futbolistas de segunda B. Y si por contra son todos equipos de preferente, los futbolistas son todos de preferente. Es decir, la posibilidad de ascender, la posibilidad de apoyar equipos o iniciativas que sean de más alto nivel, llámese un club solo o dos clubes en la isla, debe retomarse, porque si queremos que el nivel futbolístico crezca, hay que intentar apoyar a un club en esta isla. Yo no sé cuál es el método, no sé si es un método político, si es un método empresarial, pero si no, vamos a estar siempre con la misma historia. Equipos que dos o tres personas están trabajando, cuando se cansen, desaparece el club, vienen otras dos o tres y vemos que todos los equipos de Fuerteventura dependen de dos o tres personas. Obviamente, cuando se cansen, pues no habrá fútbol. Entonces, creo que en ese sentido hay que sentar más bases en los clubes. Los clubes tienen que tener mucho más armario, menos fachada, más armario, trabajar con la base sí, pero el dinero de la base también tiene que tener una referencia. Los niños que juegan al fútbol y que les gusta el fútbol deben tener una referencia en una categoría superior y deben aspirar o por lo menos tener la ilusión en algún día de llegar a ese equipo, ¿no? No sé si la idea es a nivel insular, si es a nivel municipal o si es a nivel, pero sí es cierto que Fuerteventura, cuando esta referencia que estábamos hablando, Corralejo Playa, desaparición del panorama, sí es cierto que obviamente también el desarrollo de la vida, ya los niños no dedican las horas que dedicábamos nosotros al fútbol. Nosotros jugamos a fútbol a diario, jugamos a fútbol en el recreo, o jugamos a fútbol, entrenábamos, llegábamos media hora antes para jugar a fútbol tenis, llegábamos media hora antes para jugar el famoso Ricky Raque, ¿te acuerdas? Santana Carlos. O sea, nosotros lo vivíamos de otra manera. Ahora tienen una hora libre y no juegan al fútbol. Están con el móvil. Van a entrenar. Yo a veces me dicen, coño, Fuerteventura, perdón por la palabra, Fuerteventura no sale futbolista. ¿Pero qué futbolista va a salir? Si yo tengo un club que tengo 100 niños y mi equipo infantil y cadete entrena una hora el lunes y una hora el miércoles, ¿quién puede sacar un futbolista entrenando dos horas en semana? Esos niños no están ni para competir el sábado. No están para hacer un sobreesfuerzo el sábado. Pero eso es lo que hay. Entonces aquí hay que mover mucho los cimientos, darle una buena sacudida a todo lo que está pasando para poder después tener futbolistas y tener... No puedes ir a una gavia a coger papas sino las plantas, ¿no? Tienes que plantarlas. Y en ese sentido las instituciones tienen mucho que decir. Y bueno, los clubes no puedo decirles nada, porque yo aplaudo a la gente que está detrás de los clubes, yo aplaudo a la gente que saca clubes, yo aplaudo a la gente que saca eventos, aplaudo a la gente que trabaja con los niños, porque pues, solo queda darle las gracias, darle las gracias. Desde las instituciones públicas es cierto que hay que revertir un poco, hay que pensar un poco más en deporte, no pensar solo en la foto del deporte, sino pensar en deporte, invertir en deporte, y la famosa frase deporte salud, no decirla de boca para afuera, sino que creérselo y trabajar para que en Fuerteventura no haya un niño que no tenga la posibilidad de practicar deporte. Ya no digo fútbol, sino deporte en general.
Bien, Miguel, tu turno. Cuando hablaba de las instituciones, lo que no es lógica, considero que no es lógica, ellos creerán que sí, es que siempre los presupuestos de cabildo o presupuestos de ayuntamientos siempre se tenga que reducir la parte deporte y la parte sanidad. Eso es un año sí y otro también. Y llega el momento, porque siempre que vas a hablar con las instituciones con respecto a las subvenciones que van a haber, sí, pero el año que viene es un 20% menos. Sí, pero hoy, y todo es reducir. O sea que llegará el momento en que me imagino que las instituciones no van a colaborar con el deporte. Digo.
Falta un poco espíritu deportivo, ¿cierto?
Bueno, te digo. Santana, Santana quiere volver a entrenar Correjo, cosa que tú no hiciste, Coca.
No, y bueno, yo creo que ya a mí se me está pasando el arroz de entrenar y yo creo que vienen entrenadores de atrás. Creo que vienen entrenadores de atrás que están también, merecen oportunidades y, oye, pues que salgan ellos también, que bueno, pero todavía, lógicamente, hay entrenadores. Aquí estoy viendo a Almeida, que está ahí al pie del cañón todavía, con muchísimos años, un ilustre de entrenador en toda Canarias, y aquí pues también hay entrenadores que todavía pueden, pero bueno, yo me echo un poquito a un lado ahora, y a lo que estaba diciendo Coca antes, yo creo que aquí en Fuerteventura durante varios años algo hemos hecho mal, no sé qué y no sé el qué, pero es un debate muy largo, pero sí hemos hecho algo mal, porque el fútbol de categoría, yo dije hace años que posiblemente lo íbamos a perder, y siendo pájaro de mal agüero, pues me ha estado dando la razón, en el sentido de que ya creo que nos queda ya en la máxima categoría ahora mismo en fútbol, en tercera división, un equipo, y está ahí entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Entonces, bueno, sería cuestión de que los que se sentaran en la mesa valoraran si merece la pena, que seguramente tiene que merecer la pena, apostar por tener un equipo en categoría superior, que se puede. Se intentó una vez con el Fuerteventura, no salió, pero yo creo que sí se debería apostar. Es un debate muy largo, con muchas más personas que se tienen que involucrar, lógicamente, pero bueno, entre ellos uno de los perjudicados fue el Club Deportivo Corralejo, que casi desaparece, y pues por ahí habrá también club, seguramente, como el Playa, como el Antigua, esos equipos que empezaron y subieron a categoría importante, han ido desapareciendo. Esperemos que no pase con este club, con el Club Deportivo Corralejo, que es el que nos está hoy en día aquí esta tarde hablando sobre esto, y sea capaz de resurgir, pero hay mucho trabajo, muchísimo trabajo que hacer, sobre todo de planificación de base, y que esa base tenga una referencia el día de mañana de un equipo representativo de Fuerteventura, que por qué no.
Es posible, en la vida todo es posible. Imposible nunca se puede decir nada.
No, jamás.
Muy complicado. Bueno, esto es para mí. No, yo tengo uno aquí colgado, ¿lo pusiste tú? No, lo que vamos a terminar lo que es esta primer turno. Habrá otro nuevo turno para hablar de este 50 aniversario del Club Deportivo Corralejo. Les vuelvo a recordar que mañana iba a ser la clausura en la Plaza Calero, pero por motivos de la enfermedad de Perico, del velero, pues no se va a hacer, se va a aplazar hasta el 10 de enero. esperamos, como habían dicho, una pronta recuperación para el Pelito, sí.
Perdona también a lo que me refería antes, también a Coca, que quería mandar aquí un abrazo enorme a la familia de Perico, que mejore lo antes posible y a ver si es capaz de salir adelante, y un bonito recuerdo y abrazo para Perico Caraballo, que ojalá desde aquí desearle que mejore.
Sí, aquí estamos todos en ello. Lo que sí también es verdad que mañana sí va a continuar lo que es este 50 aniversario con los actos deportivos que estaban preparados para el Vicente Carreño, desde las 9 de la mañana, donde van a empezar desde pequeñitos todos hasta los más viejos, y luego finalizará, ya digo, y luego la entrega de trofeo, bueno, será para el día 10 de enero. Terminamos con esta primera, nos vamos a la segunda dentro de pocos minutos. Nos vemos rápido.
Volvemos en 5 minutos. Volar en modo canario es una experiencia llena de detalles, de gestos, de personas, de momentos. Eso es forma de ser. Y cuando viajas de esa manera, las maletas vuelven con más peso. No por los kilos, sino por todo lo que traes de vuelta. Como los abrazos, los reencuentros o las historias que no caben en ningún compartimento. Esta Navidad, que tu maleta pese. Winter te desea feliz Navidad.
¿Eres campista y tienes mucha ropa para lavar? ¿Tienes apartamentos o se te acumula mucha ropa en casa? ¿O simplemente se te ha roto tu lavadora? Recuerda, en Morrojable, en la calle Tabalga número 1, frente a la Plaza de los Ganaderos, se encuentra Autoservicio Lavandería El Tendedero, donde podrás lavar y secar. Aquí ahorrarás tiempo y dinero. En el precio está incluido el detergente y suavizante. Además, contamos con la máxima desinfección. Abierto todos los días de la semana. Nuestro teléfono es el 610-159-016. Ahorra tiempo y dinero en Autoservicio Lavandería El Tendedero.
¿Te apetece algo rico pero no quieres salir de casa? Foodly llega a Morrojable para hacerte la vida más fácil. Con Foodly puedes pedir tus platos favoritos desde tu móvil y recibirlos cómodamente en tu portal. Hamburguesas, pizzas, papas fritas y mucho más. Todo con solo unos toques en la app. Descarga Foodly, disponible en todos los dispositivos móviles, y disfruta de la mejor comida a domicilio. Rápida, fácil y deliciosa. Síguenos también en Facebook e Instagram como Foodly App y entérate de todas nuestras promociones. Foodly, la comida que amas, directo a tu portal en Morrojable.
Hola, soy Cervando.
Y yo, Fabiola. Bienvenidos a Economato del Mueble.
Somos una empresa familiar que llevamos desde 1989 amueblando hogares en Fuerteventura.
Aquí encontrarás asesoramiento y atención personalizada para que tu hogar refleje tu estilo.
Estamos en la calle León y Castillo número 53, en pleno corazón de Gran Trajal.
Nuestro horario comercial es de lunes a viernes de 9 a 1, por las tardes de 4 a 8 y los sábados por las mañanas de 9 a 1.
Tenemos una amplia gama en dormitorios, salones, comedores juveniles, sofás y colchones de primeras marcas.
Además, fabricamos sofás a medida, con tejidos de calidad y acabados personalizados.
¿Te preocupa el transporte? Tenemos traslado y montaje gratuito.
Y financiación a medida para que estrenar tu hogar sea fácil. ¿Buscas muebles funcionales, cómodos y con estilo?
Pásate por el Economato del Mueble en calle León y Castillo 53, en Antajal.
Estaremos encantados de ayudarte a crear el hogar que siempre has querido. Te esperamos.
¿Quiere vivir la isla de Fuerteventura en una manera distinta? Entonces con Fuerteventura Quad. ¡Vamos!
¿Cómo dices? ¿Que en Fuerteventura no existe la diversión? ¡Anda ya! Eso es porque no conoces Fuerteventura Quad, una empresa especializada en excursiones de quads y buggies en el sur de Fuerteventura. Preparamos las mejores excursiones del sur de la isla, donde te lo pasarás bomba. Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Puedes contactar al teléfono 611-052-029. O si prefieres las nuevas tecnologías, escríbenos al mail fuerteventuraquad@gmail.com o visita nuestra página web www.fuerteventuraquad.com, donde podrás realizar directamente la reserva. Ven y pasa un día distinto con nosotros. Fuerteventura Quad, donde la diversión está garantizada.
Bien, señores, continuamos. Ahora, gracias a Sur FM Televisión, una vez más, por estar con nosotros en este 50 aniversario del Club Deportivo Corralejo. En esta última, digamos, jornada con respecto a personas que han pasado por aquí para charlar un poco sobre estos 50 aniversarios del Club Deportivo Corralejo. Han pasado casi todos, faltan muchos por pasar también, pero claro, ya se acaba hoy, mañana, como comentábamos anteriormente, no se va a hacer esa mini fiesta que se iba a hacer en la Plaza Calero, por motivos ya personales con respecto a la salud de Perico en el Velero. Tenemos un hombre que vino de Gran Canaria, de entrenar al Juvenil Nacional del Gárdar, y en su primer año, José Juan Almeida conseguía pues un ascenso a Segunda B. Jugó la Copa del Rey contra el Deportivo de La Coruña. Recuerden que ese encuentro con el Deportivo de La Coruña se tuvo que jugar en el Estadio Insular. Siempre se ha dicho que era mejor ir al campo del Tenisca, al Virgen de las Nieves, hombre, pero se jugó en el Estadio Insular de Gran Canaria, porque Irureta, creo que era el entrenador de aquella época, no quería venir a jugar en césped artificial. En tercera, según me puso Manolo Guerreguín, yo leo todo lo que me pone Manolo. No me puso los partidos que entrenaste en tercera, Manolo Guerra, ni en segunda vez, ni nada. Ahí te dejó casi en blanco. Mira todo lo que me escribió, y a ti te puso poquito. Almeida, me imagino que feliz y contento por lo menos que el Corralejo llegue a 50 años de historia, ¿no?
Hombre, no cabe duda. El Corralejo, hablar del Corralejo hace unos años en las Islas Canarias era hablar de... Yo cuando Cristóbal me llamó para venir al Corralejo, yo le decía a mi familia que venía al Real Madrid de tercera división. Imagínate cómo lo que era el Corralejo en esa época. Era uno de los equipos punteros.
Incluso se le llamó cuando goleó al Artesano, creo que fue 1-8 o algo así. En las Colorado se le llamó la naranja mecánica.
Pues mira, yo estaba ese partido con el Artesano, porque antes dijiste que vine del Galda, el Galda estuvo un año nada más. Estuve
pero
toda la vida.
Gato, ¿no?
Sí, pero un año. Uh-huh. Matas un gato y te dicen mata gatos.
Para toda la vida.
El Artesano toda la vida y yo estaba en ese partido. Yo sufrí a ese equipo. Además, fíjate, en ese equipo, en ese Artesano jugaba Robaina, que hoy en día es el entrenador de Las Palmas C, y tenía 15, 16 años, no tenía más. Pero claro, el Corralejo tenía a Lando, Saulo, Miguel, Ciro, Coca, Carlito, Falesi, mi madre, era una rondalla tremenda. De hecho, mira, nos metieron 8, es verdad.
Bueno, aquello fue ya algo pasado.
A Messi también le metió al Bayern de Múnich 8, o sea que
¿sí?
Tranquilo.
A los grandes equipos le meten 8 entonces.
Sí, efectivamente.
Bien, Almeida, yo me imagino que Corralejo te dio algo distinto a una vez llegaste a entrenar aquí al equipo en tercera división.
Tú fíjate, yo te voy a contar, yo llevo al Corralejo gracias a Rómulo, yo siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Rómulo es el que un poco es el nexo entre Cristóbal, el Corralejo y conmigo. Él llega un día a mi casa, un viernes. A mí me encantaba Pepe de los... ¿Te acuerdas que antes la 2 ponía partidos de segunda vez los viernes por la tarde? Pues a mí me encantaban esos partidos. Bueno, pues él llegó un día y me trajo, yo qué sé, 10, 12 vídeos. ¿Te acuerdas? Las cintas de vídeos. Y me dijo que en una semana venía, que le apuntara a los jugadores que más me gustaban. Pues no, a mí me encantaba, me puse a ver los partidos y le puse tres nombres, pues si quieres te los digo, y te va, lo que es la vida. Le puse tres nombres y me dijo que cogiera los tres. Y yo le puse tres nombres. Bueno, pues eso fue un viernes, el miércoles, jueves me dice, este viernes te va a llamar Corralejo. Claro, yo llegué a mi casa y le dije a mi mujer, Rómulo está de broma, Rómulo, yo vengo de entrenar juveniles. Yo no, el Corralejo antes de estallar estaba David Amaral, Álvaro Pérez, Pacu, que para mí eran referencias a nivel de fútbol aquí en Canarias. Y decía, esto Pues nada, le di los tres nombres y efectivamente ese viernes me llama Cristóbal. Yo no me lo creía, la verdad es que no me lo creía. Vine aquí, me senté con él, nos reunimos. Ese día me senté con él, con Sosa Espinel. Hablamos del equipo y tal, de lo que queríamos.
Tres nombres, ¿verdad?
Fíjate.
¿Y quiénes fueron, pues?
Pues te voy a decir, un tal Simón, un tal Zúñiga y un tal Raúl Álvarez, que después jugaron en el Corralejo, lo que es la vida. Yo sé que anoté aquellos tres nombres y Rómulo me dijo, te los vamos a fichar. Seguro. Sí, es verdad que cuando hablé con Cristóbal aquí, Cristóbal, el fútbol nota que Cristóbal no está en el fútbol, te lo digo en serio, ¿eh? Cristóbal apostó muchísimo, no solo por mí, que era un desconocido. Recuerdo que la madre le decía, ¿dónde trajeron? Le decían a la madre de él, que ¿dónde trajeron a ese chico? Ese chico no ha entrenado a nadie. Es verdad, o sea, no. Pero sí es verdad que él apostó muchísimo por el fútbol, tanto apostó por el fútbol majorero, que yo, esa primera reunión que tuve con él, me dijo, quiero jugadores de Fuerteventura. Y te permito tener 3-4 a torre ventada de fuera. Todos los demás tienen que ser majoreros. Entonces yo le hablé de jugadores que, y claro, él me decía, que conoces todos esos chicos, pues del fútbol base. Yo le nombré a Javi Trenado, a Soto, a Geray Soto, a Heraclio, gente que yo conocía, a Pedrito, gente que yo conocía. Después los otros ya los conocía todo el mundo, Lando y compañía los conocía, Carlito, eso los conocía todo el mundo. Pero estos chicos, y él se sorprendió porque me dijo, ¿y de qué conoces tú a estos chicos? Pues por Cristóbal, de verlos jugar en el Juvenil Nacional o en el Cadete, de enfrentarme a ellos en el fútbol base. Y creo que son chicos que, Joropo, apostamos por un montón de chicos de aquí. Y te digo, si él a lo mejor me hubiera dicho en ese momento 3-10 tíos de fuera, igual no se hubiera apostado tanto por el fútbol majorero. Y cuando apuesta un equipo que aspira hasta arriba, lo fácil es apostar cuando no tienes un duro y cuando no aspiras sino a mantener la categoría. No, él quería estar arriba, pero quería estar con gente de allí. Uh-huh. Y apostamos por gente de aquí. De hecho recuerdo que aquel año nos implicamos muchísimo, teníamos el regional, porque en primer equipo casi todos teníamos 10 o 12 que eran sub-23. Entonces los metíamos con el primer equipo y con el filial. Y incluso con el juvenil. Ese año apostamos muchísimo por el juvenil. En el juvenil estaba Geray, Julio. Había chicos que tenían talento. Entonces la cuestión era ayudarlos.
Bien, un Club Deportivo Corralejo que llegó a la segunda división B. Importantísimo.
Yo vine para estar un año, ¿eh? Yo mal recuerdo que hablaba con él y con Rómulo y yo les decía, yo voy a subir al Corralejo. Además, yo estaba convencido de que iba. Yo llevaba toda la vida esperando una oportunidad, me la dieron y dije, hay que aprovecharla, nosotros vamos a subir. Pero sí es verdad que la idea mía era venir, subir y marcharme para Las Palmas. Y fíjate, todos los años que llevo en Fuerteventura.
Ahora sigue en Fuerteventura todavía.
Sí, o sea que... ahora ya no, y ahora no tiene culpa todo, ahora es culpa de Pepe Santana y de Manolo Guerra.
Manolo Guerra. Yo creo, Almeida, que realmente, antes lo estábamos hablando también, que jugadores, porque decían del Corralejo, yo les comenté que de Corralejo, jugadores de Corralejo, entre Cotillo, Villaverde y Puerto, sin exagerar, más de 8 jugadores recién salidos juveniles jugando en esa categoría, incluso en Herbania, creo que hay uno o dos también, que han salido de Corralejo también, luego, pues claro, los niños tienen que ir a algún equipo referente, ¿no? Y han optado por eso.
Ese es el problema. Mira, yo, la pelea mía siempre, porque al final se tiene que implicar el empresario, pero se tiene que implicar el político también. Es una pena que Fuerteventura, en esa época cuando yo vine, los equipos Corralejo, La Oliva, eran equipos referentes en tercera división. De hecho, en segunda vez, lo que tú dices, Corralejo y Playa. Eso yo creo que a día de hoy es impensable. Y en aquella época se consiguió. ¿Por qué en aquella época se consiguió y ahora es impensable? Que cueste. Es que toda la vida cuesta, pero pasar de un extremo a otro, algo hemos hecho mal, ¿no? Porque no puede haber tanta... Mira, yo siempre digo lo mismo. Hace 20 años o 30 años, los mejores jugadores de Canarias jugaban en el Corralejo o en el Playa. Ahora ya no. Ahora ya...
Está todo por ahí. ¿Todavía sigues activo, sigues en el Tajo? En el Tajo. ¿Qué echas de menos que hoy en día no exista a lo anterior en esos equipos que tú entrenabas y que hoy en día estás entrenando? Y hay gran diferencia de...
Hombre, yo mira, yo te voy a responder con una anécdota. Nosotros trajimos, ese año del ascenso del Corralejo, trajimos a Moisés para acá, a Moisés Moldi. Jugador espectacular, era un niño, tenía 18 años, pero le vimos cualidades. Yo se lo comenté a Cristóbal, me costó un follón porque venía del Caidero, y Cristóbal me decía, ¿cómo presentamos en el líder de tercera a un tío del Caidero? Pues nada, pones la blusa y dice que viene del Caidero. Fíjate que después se lo llevó el Valencia B, ¿eh? Imagínate el potencial de ese chico. Bueno, pues ese chico juega conmigo en el Aruca, había jugado en el Corralejo, en el Fuerteventura, en el Universidad, y cuando juega conmigo en el Aruca me dice un día, me río porque yo le tengo mucho aprecio, es como un hijo para mí, otro hijo más deportivo, y Moisés me dice, ¿cómo has cambiado? ¿Por qué, Moisés? Me asabas a multas antes. Y ahora les dije, es que estos niños en el Aruca ganan 50 euros y los multos, nos quedamos sin equipo. Ha cambiado mucho la cosa, Pepe. No es lo mismo entrenar a un futbolista que a un proyecto de futbolista. No tiene nada que ver.
Para las exigencias.
Sobre todo para las exigencias. Porque cuando tú ves un tío... Y ojo, yo a día de hoy en el Puerto tenemos un grupo de chicos que les gusta entrenar y eso es fundamental. Porque la gente hoy en día, la sociedad, yo no creo que sea solo en el fútbol, la sociedad lo queremos todo rápido, fácil, y qué va, la vida, lo que de verdad vale la pena cuesta mucho, y la gente no está por la labor del sacrificio. Yo la semana pasada hablaba con los chicos y yo les decía a ellos que cuando yo tenía la edad de ellos, yo nunca pensé si jugué bien o jugué mal, ¿sabes? Yo disfrutaba. Yo amaba tanto al artesano que si me dejaban en el banquillo, en la grada, yo apoyaba a muerte a mis compañeros. Había la pasión esa que teníamos antes. Mi madre nunca me tuvo que preparar a mí la mochila para ir al fútbol, nunca. Y ahora hay niños pequeños que llegan y te dicen, me faltan las botas, mi madre no me las puso. No, es que tu madre no tiene que ponerte las botas, es que... Y eso lo decía el otro día a los jugadores nuestros en el Puerto, hemos perdido pasión y tenemos que volver a recuperar eso. Además de que hemos perdido un montón de horas de fútbol en la calle, el fútbol, mira, ahora está muy bonito lo de las escuelas y de tecnificas, eso es mentira, en serio, todo eso es negocio, Pepe, te lo digo en serio, te lo digo yo que he hecho algún campus, todo eso es negocio, donde de verdad tenemos que meter en las escuelas, tenemos que volver al fútbol de la calle y dejar que el niño juegue contra la pared y que regatee, ahora dos toques, todos los niños, parece que estamos mecanizando a los niños, ya no hay ese
juego. Se le está exigiendo a niños alevines e infantiles la victoria, que ganen. Es el objetivo, mira, que prácticamente tienen la mayoría hoy en día.
Pepe, yo cuando llegué al artesano, cuando empecé a entrenar, yo empecé a entrenar por casualidad, las cosas de la vida, fíjate. Yo era juvenil, yo tenía 17 años y el artesano en aquella época iba a quitar los alevines porque no tenía niños. Y yo le dije a Tino María, Letino, yo mañana te traigo 20 niños, no quites el alevín. Y al día siguiente le llevé 20 o 25, casi todos los niños del barrio. Y entonces no tenía entrenador y me metió a mí. Pero claro, aquellos niños, Pepe, el espíritu, la gana, la ilusión era tremenda.
No, llega David Amaral. David, acérquete aquí con nosotros, hombre.
Sí. Don David Amaral.
Bueno, David Amaral, el que no lo conozca, porque no ha querido, ¿no? ¿Cómo te fue el viaje hasta Puerto Ventura?
Bien, la verdad que fue un vuelo espléndido y siempre con el aliciente de venir a Fuerteventura, pues quiera o no, parece que se te hace hasta corto. Y con ganas también de venir, porque yo pasé un año aquí, la verdad, maravilloso. Con mis problemillas, pero maravilloso.
¿Quién no tiene problemas en la vida, no?
Sí. No, pero ya por como... También pues me llevo la satisfacción también de Almeida, que siempre nos hemos encontrado con el rollo del fútbol, indudablemente a ti, Pepe. Y la verdad que todo eso te viene al pasado, los pensamientos y tal, y empieza a colocar otra vez la gente en su sitio de aquella manera y tal, y nos vemos de esta manera, pues realmente ha pasado.
Bien, estábamos comentando con... Tiene uno, el único no tiene siempre. Estábamos comentando con Almeida, que claro, son épocas importantes, que un club llega a 50 años de historia. Y que como mínimo se haga esto en lo que se ha hecho en esta semana, yo creo que es importante para todo en general y sobre todo para el Club Deportivo Correjo. Yo imagino, Almeida lo decía, quien viene aquí me parece que es difícil que se olvide el Correjo.
Indudablemente, yo creo que aparte de eso los tiempos han cambiado y antes, pues no sé, no me digas, yo sé exactamente lo que sucedía, yo creo que los equipos estaban mucho más arropados, sí. Eran más de sentimientos, el Correjo era, claro, el Correjo era en ese momento el líder de aquí, luego apareció el Playas Andía, apareció el Fuerteventura, el antiguo Puerto Rosario y toda esa historia. Y pero concretamente del Correjo era el equipo por lo que había hecho de estar en subir hasta la segunda B y toda esa historia en la época de Sosa, me parece, Espinel.
Sosa subió por primera vez.
Y entonces, oye, es un logro importantísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí parece ser que la isla pegó un revolcón en el área deportiva, concretamente en el fútbol, que empezaron a animarse otra gente, pues ya empezó Playa quería también meterse allí, luego se metió el Fuerteventura para arriba y tal, y todas estas cosas, pues le dio su rollo y su publicidad a la isla, y todo esto con un montón de sentimientos, indudablemente también se invirtió, pero con un montón de cosas que también se han hecho, como le estaba diciendo yo a la hermana de Jonay, a Carolina, que se han hecho muchas cosas aquí en Fuerteventura, ¿eh? Y la verdad que es espectacular, empezando por el aeropuerto.
Grandísimo, ¿eh?
Parece que está en Madrid. una pasada.
Almeida, continuando con lo que estábamos antes comentando, con este Club Deportivo Corralejo. Tiene un micro, Manolo, mira. El único que no tiene soy yo, no te preocupes. Para lo que voy a decir, y comentábamos que realmente el Club Deportivo Corralejo ha sido algo muy importante en la vida de los entrenadores, vida, en la vida de él, en la vida de los otros, todos los que han venido, siempre existe algo. Y yo no sé si te arrepientes de haber tenido el Correjo en su día.
De todas formas, mira, Pepe, en la vida, cuando pasan los años, igual te arrepientes de cosas, pero si no las hubieras hecho, no hubieras madurado. Yo quizás en el mundo del fútbol, quizás lo único que me arrepiento, fíjate, porque antes te dije que yo vine para estar un año, es después del ascenso no haberme despedido y marcharme. Probablemente ahí sí me arrepiento, porque el fútbol es bonito, el fútbol, pero lo que rodea al fútbol cada día, mira, antes la gente te daba la mano y no había problema. Yo firmo en el Marín, en Tenerife, y Pepe Barrios me da la mano, y lo que me dijo dándome la mano lo cumple. Y gente así no hay. Ya cada día firmas documentos y te engañas. Y probablemente a lo mejor sí me arrepentiría de eso, pero a mí el Corralejo me cambió la vida. Yo tenía 34 años y yo no había entrenado a nadie, había entrenado juveniles. Lo que te dije antes, vine aquí y para mí, se lo estaba diciendo, el Corralejo era el Real Madrid de tercera división. Y antes de venir yo, que no había entrenado a nadie, te lo dije antes, te lo digo ahora, había venido para Cuco. David, Álvaro Pérez, o sea, ¿cómo me van a llamar? Te lo juro, yo decía, ¿cómo me van a llamar a mí si yo no... Porque esta gente sí tiene un bagaje tremendo, pero yo en aquel momento no había hecho nada. Y yo, gracias al Corralejo, pues mira, ahí empezó la oportunidad que me dieron aquí, voy a estar agradecido toda la vida.
La vida no está entrenando.
No, yo a mí, mi historia...
Porque tú no quieres.
No, pues, vamos a ver, hay una cosa que es fundamental. Yo creo, estoy con Almeida, es el que le gusta el fútbol. Y el que se dedica al fútbol a nivel amateur o profesional, eso tiene un desgaste. Si tú vienes guapo y sales guapo, no hay mucho desgaste. Si tú sales limpio, vienes limpio y sales limpio, algo falla. Si tú tienes una voz que puede seguir cantando y termina el partido.
No está forzado.
No, hay algo falla. Entonces, todas estas cosas las vas sumando y ese es el desgaste que tú puedes tener. Entonces, tú tienes que saber hasta dónde llegas. Cuando dice, indudablemente también por temas familiares y tal, doy un paso a un costado y que siga la gente, pero vinculado, viendo partidos, viendo los niños, viendo el Tenerife, Las Palmas, lo que sea y tal, sí, y yendo a la península, a ver, indudablemente cada año que pasa, más difícil se pone.
Más complicado. Por eso a veces los entrenadores llegan con el pelo negro y salen con el pelo blanco.
¿O sin pelo?
No. Yo creo que Almeida ha estado más justo que yo. Yo creo que normalmente los nervios ataca a todo, el estrés ataca a todo, ataca a todo. Sí, pero hay que quedarse con lo bueno también y con lo malo no repetirlo. Pero hoy en día, como bien decía Almeida, ya tú ves los presidentes de los equipos y los ves con la camisa desabrochada, con un collar de oro ahí colgando. Luego el capitán, el pantalón por fuera, todo ha cambiado, ¿eh? Que es normal que con los adelantos y tal, los jugadores hoy han cogido el mando, hoy si tú pones una escala de los que manda, están los jugadores, el presidente y el entrenador está tercero. Por ponerte el tercero o el cuarto, porque a lo mejor porque los periodistas están también por arriba. Y todo eso, si vas perdiendo y no lo luchas, pues normalmente no se subirán. Entonces está todo supeditado al tema económico. Y los sentimientos se han ido apartando. Y cuanto más se invierta, es porque se quiere ganar o se quiere figurar y toda esa historia los sentimientos un poco se ponen a un lado.
Yo comentaba antes que realmente el problema de hoy en día, siempre el problema de todo siempre es el dinero, aunque muchos digan que el dinero es secundario. Yo tengo una hija que dice que sin dinero no hay salud, porque si tienes salud no tienes dinero para curarte, no te vas a curar nunca, o sea que... Va a ser primero el dinero para luego curarte. Pero bueno, lo que sí está claro es una cosa, es que don dinero y en el fútbol no deja de ser. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que antes también lo comentaba, cuando estaba Sosa, Coca y Santana, y antes. ¿Y cuál es el problema que existía? El problema es que antes ayudaba a las instituciones y ayudaban también lo que son los comercios. Hoy en día las instituciones están reduciendo, todos los años te va quitando un 10, un 20% de la subvención que te va a dar y luego vas a abrir un comercio, vas a un restaurante y dices, ¿cómo están las cosas? ¿Le voy a dar?
Indudablemente, todo influye, pero también tienes que ver que ahora hay más deporte, hay más actividades, sale la petanca, el ajedrez, el surf, el K4, el K3, el K2, toda esa historia y fútbol, entonces
gol,
el fútbol,
padre
y tal, el fútbol en la playa, el fútbol tenis de mesa, el fútbol de tenis de mesa, estamos hablando,
todas
estas historias, son muchas actividades y todo el mundo quiere agarrarse también a una pequeña subvención. Entonces está todo para repartir. Antes estaban los que estaban y los que conseguían algo eran los más que cobraban. Eso un poco por ahí. Y luego había gente, por decirte algo, que yo le tengo mucha estima, a don Domingo, el alcalde de La Oliva, que estaba en la época mía, estaba siempre ha sido del Corralejo. Y nos ayudaba dentro de lo que podía y tal, el ayuntamiento, al club, siempre estaba protegido. Y yo siempre esas cosas lo agradezco porque también desde ahí se hacen unas labores sociales que si las llevas bien, pues pueden mejorar la salud, la vida de tu municipio también. No estar, si estoy en el deporte, no estoy haciendo cosas mal.
En verdad también estando en el deporte no sé nada mal tampoco, porque...
No, lo digo yo, que estando en el deporte no hago cosas
malas.
¿Me entiendes?
Y
si tengo mucho tiempo, Pepe, a pensar.
No, es que hoy en día, bueno, yo no, a ver, hoy en día, hace ya algunos años también, con respecto a los chavales, a los jóvenes, yo siempre he dicho, siempre, todo lo he dicho que siempre es preferible que un padre o unos padres, ¿no?, tengan a un hijo, a un primo, un sobrino, quien sea, practicando deporte. En este caso, lo que a mí siempre me ha apasionado es el fútbol, y yo estar en un parque. El parque no carrera, más que vicio y portería, ¿no?
Mira, pero David lo decía antes, cuando sale el Corralejo, la repercusión social que tiene, eso es publicidad para la isla. A veces tenemos que invertir para... Si tú inviertes y tienes tiempo y tienes paciencia, al final repercute en el bien de toda la sociedad que suele invertir, ¿sabes? Lo que no podemos ser fanáticos, porque eso al final nos mata. Mira, en la final de la Copa Europa, de la Champions, ahora que le dice, pues no se juega ni en Madrid ni en el Barcelona, por si acaso que el Madrid o el Barcelona la jueguen. ¿Qué va? Estás enterrando a la ciudad. Si la ciudad con una final de Champions gana muchísimo, eso tiene una repercusión mundial tremenda. Pues vamos a llevar eso a Canarias. Yo creo que en Canarias, yo se lo decía antes a Pepe, hemos perdido algo, porque teníamos un montón de equipos en segunda B que aspirábamos. Las Palmas estaban en primera división.
Hubo una época en que había 7 Canarias.
Sí, sí. Pero es que Las Palmas estaban en primera división lleno de canarios. Tenerife jugaban un montón de canarios y ahora algo estamos haciendo mal. Sí, es verdad que hay canarios fuera. Pero algo estamos haciendo mal, ¿eh? Porque ya no sale esa...
El martes salía esta semana el 11 de Canarias,
sí.
Y agüita con los jugadores que hay metidos ahí en el 11 actualmente.
Lo que hizo Kirian, algo así, ¿no fue? De una selección que hizo Kirian y tal,
sí.
Tiempo buscar un 11 y tal.
¿Un 11 ideal?
Sí, pero hay muchísimo, pero como índice es muchísimo, hay muchísimo.
Pues el canario por ahí iba...
Sí, pero Pepe, pero volvemos a lo mismo. Si tú apuestas en la base, mira, yo, ¿para qué quiero yo que mi hijo estudie hasta, por ejemplo, yo cuando termine el bachiller, si después no hago carrera? Porque no tengo la posibilidad de hacerla. Aquí es lo mismo, tú juegas en el fútbol base y luego, ¿cuál es tu espejo? Yo iba a ver a Las Palmas, yo era un niño, yo iba al estadio con el pase del artesano, íbamos al estadio y mi ilusión era ir a ver a cualquier canario que defendiera, y tú me conoces, yo soy de los canarios que quiero que Las Palmas y Tenerife estén en primera. Yo no, el fanatismo no nos lleva a ningún lado, nos lleva a matarnos, y eso es lo que quiere mucha gente, y para mí era una alegría, y hoy es un referente ahí. ¿Qué referente ven los niños hoy en día? Es un problema.
Sí, Barcelona y Madrid y...
Pero aquí en Fuerteventura, ¿qué referente hay? El Unión Puerto, un preferente, el Herbania malviviendo en tercera. Es que es una pena.
Realmente ha desaparecido lo que son las categorías en la isla de Fuerteventura, y yo creo que en todas las islas, como comentábamos anteriormente, había en aquella época 7 equipos en segunda división B, en Gran Canaria estaba Vecindad, Universidad, Telde, parece que estaba en aquella época,
el Villa,
en la época de los 7 equipos.
El Villa estuvo, sí, el Villa estuvo.
Castillo.
Pero antes de eso, Más Paloma, Telde, Realejo, y con un montón de chicos canarios. El Realejo llegó a tener un equipo con Oti y compañía, que era y gente de aquí. Sí, un equipo espectacular. Y después nos valoramos las cosas. Mira, yo aprovecho que está adelante. Yo creo que hay dos entrenadores canarios, que yo siempre los nombro, que es David Amaral, por eso te digo don David Amaral y don Pacuco Rosales, que subieron a la universidad y al vecindario a segunda A. Eso lo hace cualquier entrenador de Madrid o de Barcelona, y los tendríamos... Y eso es un logro exagerado en el mundo del fútbol. Paco subió a Las Palmas, vale, no, pero yo no te hablo al vecindario, este hombre a la universidad. Eso era impensable, eso a día de hoy es todavía más impensable, y no lo valoramos. Siempre hablamos de... Y muchas veces, yo te lo digo, porque yo de niño, joder, mi ídolo, no te lo vas a creer. Mi ídolo era Jorge, el chicharrero, que jugaba a Las Palmas. Mi ídolo no era Jorge. Sí, para mí era un ídolo. Yo lo veía jugar y decía, hostia, vaya jugador este. Y ahora nos volvemos locos, hemos perdido, te lo dije antes, el sentido ese de pertenencia que teníamos los canarios, de defender lo nuestro. Ahora estamos divididos.
Que Jorge era todo potencia.
Jorge tenía mucha calidad también. Uf, no, mucha calidad, cuidado. Lo que pasa es que tenía un mal genio jugando.
Sí, pero bueno, también, pero momento, eso a veces hacía falta también. Pero yo creo también que, yo creo que el jugador canario ha demostrado ya por activa y por pasiva que se merece que lo traten bien, justamente.
¿Y el entrenador canario, David? ¿En serio?
No, pero sobre
yo por
todo...
eso pongo el ejemplo tuyo, el de Pacuco, porque Anquela, que le tengo un respeto tremendo, subió al Alcorcón y es... Y la gente lo tiene, y esta gente no.
Sí, pero al final tú tienes que estar en el sitio... Es decir, no lo mismo en Madrid, porque Alcorcón al final se relaciona con Madrid.
Sí.
Y no lo mismo. Pues tú tienes los periódicos de allí. La gran noticia sí, no, salta en Alcorcón, cuando eliminó al Madrid también. Imagínate tú, toda esta historia. Y entonces, aquí a lo mejor te escriben y te escriben el día del bombazo. Y hacen terror.
Pero por eso te digo, no valoramos a la gente de aquí, ¿eh?
Pero a lo que voy, que yo creo que es lo que tenemos que mirarnos, porque sucede continuamente, es, vamos a ver, vamos a reflejarnos en Las Palmas. Las Palmas ha acudido jugadores nuestros, por supuesto de ellos también, y lo ha puesto en el escaparate. Y a esos jugadores le ha sacado un dineral, que estamos hablando de varios años de presupuesto, de un equipo profesional. Jonathan Viera, Pedri, aquel Vitolo, el que fue para Gijón, Roque Mesa, luego Moleiro, que acaba de tenerlo. Kirian, que bueno, pues le ha dado también por su forma de actuar, por su conducta y por lo que ha jugado y por lo bien que lo ha hecho y por los ascensos y llevar la capitanía de Las Palmas y toda esa historia, todo eso, pero han habido muchísimos más jugadores. El Tenerife ha tenido eso. Digo. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué mal han hecho los jugadores para no estar en el escaparate con más frecuencia? Porque luego te podemos hablar de gente que ni ha pasado por aquí, pues puede ser Pedrito, el del Barça, sí, que conquistó todos los títulos que se pueden conquistar con un club, lo conquistó él, el Pedrito este del sur.
Barcelona.
Sí. A José este que estamos viendo en el Villarreal. Entonces, ¿qué injusticia es esa?
No lo reconocemos allí.
Y muchos jugadores que han ido a Las Palmas, pero esto ya es para echarte a llorar, muchos jugadores que han ido a Las Palmas es que no han pasado ni por el Tenerife. Tú imagínate, los observadores o los veadores o los entrenadores, esto es una cosa que es anormal, inverosímil, y entonces, ¿qué puede pensar nuestra gente? Las madres de los niños, pero bueno, los niños que nosotros parimos no valen para esto, ¿qué? Esa es la historia, pero es que valen. Y como valen, nosotros, los dirigentes, los grandes, los entrenadores y tal, no sé qué nos pasa por la cabeza, pero realmente nosotros tenemos que apoyar también lo nuestro. Y yo no estoy en contra de lo que venga de fuera. Venga de fuera, si son cosas buenas, genial. Pero si tenemos lo mismo aquí, pues bueno, yo creo que es como... quiere ser el uno o el dos. Mira, ya que soy de aquí y estoy en las mismas condiciones, pues me pongo primero en la fila. Aquí no. Aquí
no apostamos por lo nuestro.
Nos cuesta. Pero Las Palmas está por arriba del Tenerife. Y yo espero que el Tenerife vaya cambiando. Y está cambiando. Lo que pasa es que el cambio va a costar. Porque la situación también es una situación delicada. Y esta situación delicada es subir, sí. ¿O sí?
Sí, no
queda más remedio.
Pues, algo más que añadir, porque hoy vamos a concluir lo que es, por ejemplo, lo que ha sido esta semana con estas mesas, hablando con muchísimos que han pertenecido al Club Deportivo Correa, hablando de estos 50 años, desde el 14 de agosto de 1975, que fue cuando ya el equipo se metió de lleno en la Liga Federada. Yo no sé si queda algo más por decir del Club Deportivo Correjo, si echan algo de menos o no lo echan, o si, porque ya...
Hombre, éramos felices.
Antes de Almeida, yo lo decía distinto, porque antes decía, te arrepientes de algo, y me arrepiento de lo que no he hecho. De lo que hago no me arrepiento nunca, ¿no?
No, hay que aprender, la vida hay que tomar decisiones, a veces se equivoca uno. Yo me equivoco un montón de veces, pero...
Bueno, todo el mundo nos equivocamos.
Pues yo, felicitar al Corralejo, a los que lo llevan a hoy, que tienen que tener un mérito también
a
terrible.
Pablo, a Pablo y a Jonay.
Y a Jonay y a Pablo, y la gente que ha ayudado, el amigo Cristóbal, un montón de gente que han estado siempre con el Corralejo. Y entonces, cuando te lo dicen, tú también tienes una deuda con el Corralejo. Uno tiene una deuda con el Corralejo. Pues la deuda es del buen comportamiento en todos los sentidos, en el atendimiento, tanto de estar bien, de ayudarte, habiendo problemas, también ayudarte, ¿me entiendes?, no dejarte solo, y luego respetando todo lo que tú decías antes, el tema de los contratos, cuando sales tú de tu casa para irte a buscarte la vida y tal. Y siempre para mí ha sido un equipo ejemplar, ejemplar. Entonces, encima, pues, son 50 años, que se dice rápido.
Muchas yo historias tuve, de
yo,
verdad, ¿eh?
Yo estuve...
Yo
te digo una cosa, Pepe, y tú ahora te vas a acordar fácil. ¿Te acuerdas del famoso Toscar? De Tenerife, campeón de España, aficionado del primer equipo en subir a la tercera división.
Sí.
No existe. No existe.
Es una pena.
Es una pena.
Es una pena el artesano, no existe.
El Granadilla, bueno, Granadilla ya está de otras maneras, el Marino también, bueno, pero o sea, siguen existiendo como club. Pero es que el Toscar no existe.
Es una pena, es una pena. Un histórico,
¿eh? Un histórico. Pero bueno, y agradecer en el sentido también el conocer, el verlos otra vez, también otras alegrías, y seguro que seguiré viendo gente y llevándote alegría. Así, sí.
La alegría es mía. De verte nuevamente, al medio lo tengo más.
A mí me ve casi todos los días.
Lo tengo todos los días, como quien dice. Pero es una alegría inmensa que ustedes estén aquí hoy. Nada mejor que concluir las charlas de esta semana con ustedes dos. Ha sido un cierre fantástico. Ustedes dos, más todos los que han estado esta semana. Ha sido todo maravilloso. Recordar una vez más que por problemas de salud de Perico... del velero, no se puede mañana hacer esa fiestilla que se iba a hacer en la plaza Patricio Calero, pero que sí va a hacerse mañana todo lo que estaba previsto deportivamente en el Vicente Carreño desde por la mañana hasta la tarde. Esto de la entrega se quedará para el día 10 de enero, si todo sale bien de aquí el 10 de enero, y se dará ahí en la plaza Patricio Calero. Yo también quiero agradecer, porque... yo llevo al menos 9 o 10 años que no hablaba, ya me trabo más que antes y todo.
Estás bien.
¿Eh?
Te veo bien.
Sí. Forma,
te veo bien.
Son 72 años, ¿no?
Lo llevo bien. Lo llevo bien.
Y...
la crema esa hace milagro.
Yo me pongo la que compro mi mujer.
Hace milagro.
Lo que sí está claro es que yo quiero agradecer a José Cristóbal Calero, a Toba, por haberse acordado de mí, a Manolo Guerra, por la gran ayuda que he tenido con él, porque todo lo que he dicho yo es porque él me lo escribe, no porque uno lo sepa así, porque ya uno no tiene memoria para tanto, ¿no? Y que nada, que nos vemos el sábado, recuerden, el sábado desde las 9 de la mañana hasta bien pasada la tarde, habrá eventos deportivos, jugarán desde los más pequeñitos hasta los más viejitos, y concluiremos ahí mañana. Y luego el día 10 de enero, ¿no? Que será la entrega. Pues nada, un placer enorme. Que nos vemos. A lo mejor cuando tenga 75 yo no llevo tanto.
Por favor, Pepe.
Hasta la próxima, gracias.